Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Pedro Sánchez reconoce por primera vez que José Luis Ábalos le informó en enero de 2020 que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, iba a visitar España. Así figura en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, un informe al que ha tenido acceso COPE, aunque el presidente del Gobierno asegura que cuando conoció que iba a pisar suelo español y, por lo tanto, violar una de las sanciones impuestas por la Unión Europea, canceló la visita. Pero esa visita sí llegó a producirse. La número 2 de Maduro bajó de su avión privado en el aeropuerto de Barajas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha reconocido que José Luis Ábalos le informó de la visita, pero ha presumido de su cancelación por las sanciones europeas sobre Delcy Rodríguez. A partir de ahí, el jefe del Ejecutivo elude aclarar qué hizo su exministro en Barajas.
A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y cuando el Gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales, se canceló esa visita.
Obligado a cambiar el paso ante la cercanía de la imputación de Ábalos, Sánchez promete mano dura contra la impunidad.
Responder de manera determinada, colaborar con la justicia, ser transparentes por parte de un gobierno limpio, que no va a haber impunidad. Con mi gobierno, si hay algunos casos de corrupción, tiene que haber una determinación de que quien la haga, la pague.
Ante el shock, un día la idea en el mismo PSOE en estas últimas horas de que el presidente debía decir algo en primera persona.
Pues precisamente el presidente del Gobierno ha sido recibido esta mañana por el Papa Francisco, un encuentro que ha durado 35 minutos y en el que han analizado la situación en Oriente Próximo. Sánchez ha trasladado al Papa su invitación para que visite Canarias y conozca a fondo la presión migratoria que sufre el archipiélago. El propio Papa ya ha expresado recientemente su intención de conocer la realidad de las islas. Y el Premio Nobel de la Paz de este año es para la ONG japonesa Nihon Hidankyo.
The Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki.
La Academia Sueca ha destacado que recibirá el galardón el próximo 10 de diciembre en Oslo por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar, mediante el testimonio de testigos, que este tipo de armas no deben volver a utilizarse nunca.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española sigue anotando lesionados y ya mira el partido de mañana ante Dinamarca. Bruno Casar.
Sigue la plaga de lesionados en la selección, que desde el pasado viernes, cuando Luis de la Fuente ofreció la convocatoria, ya anota 4 bajas, todo de cara a ese primer compromiso de mañana en Murcia, para el que hasta ahora están ultimando detalles los de Luis de la Fuente. Javi Gómez.
La última baja, la de Jeremy Pino, que no altera los planes del seleccionador, pues no tiene previsto llamar a nadie más. Con esto son 23 los jugadores para esta ventana internacional. A las 11 comenzaba la última sesión antes del encuentro de mañana ante Dinamarca. Todos disponibles. A las 6 viaje a Murcia y a las 8 de la tarde ya en el estadio Enrique Roca, rueda de prensa del seleccionador Luis de la Fuente y el primer capitán Álvaro Morata.
Gracias, Javi. Viaja por la tarde la selección española a la espera de esas ruedas de prensa. Precisamente ayer visitaron la concentración los dos capitanes, Rodri Carvajal, sobre el lateral del Real Madrid. Estamos pendientes de que pase por quirófano esta mañana para operarse de esa rotura de ligamentos. Recuerdo que la selección va a cerrar el parón el próximo martes ante Serbia.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Bueno, sepa que a partir de hoy, bueno, a partir de ayer, si usted se toma un tercio de cerveza o una copa de vino, o un cava, un vermú, va a dar positivo a los próximos límites de alcohol en sangre que la DGT va a imponer a los conductores. Que fue ayer en el Congreso de los Diputados que se dio luz verde a esta norma que va a permitir que esa tasa pase del 0,5 al 0,2. 0,2 gramos por litro de sangre. Entonces es viernes, es mediodía, casi la hora del aperitivo, 12.04, casi la hora del aperitivo. Y me da a mí la nariz que hay muchos que aún no se han enterado. Yo creo que está Bárbara Archilla por la calle. Hola, Bárbara.
Hola, ¿qué tal, Alberto?
Hoy estás en una terraza del centro, ¿no?
Sí, sí, y además llevo un ratito aquí, me he pasado por dos terrazas, digo, no vaya a ser que sea falsa alarma lo de los cafés que acabo de ver por aquí. No sé qué ha pasado en los últimos 3 minutos, que de repente acabo de ver una bandeja con 3 cervezas, 2 vinos, estoy viendo ahora mismo a un señor en la barra con un tercio de cerveza, luego si miro más al fondo también veo una cerveza, esta es sin alcohol, cuidado, esta es sin alcohol, y luego pues sí, 2 cervecitas por aquí, 3 vinitos por allá.
¿Pero la gente se ha enterado ya o no?
No se ha enterado.
No.
Hay un chico que dice que sí, que me ha dicho que lo sabía, pero que como él no conduce, que no le afecta.
Oye, ¿y por qué no le preguntas a alguien ahí ahora en directo? Le dice con educación, oiga, ¿usted se ha enterado de...?
Pues mira, voy a ver estos tres hombres que están por aquí charlando. Hola, ¿qué tal? Perdone que les moleste, disculpe. Estamos en directo en la cadena COPE con Alberto Herrera. En Herrera en COPE estamos hablando de que se acaba de aprobar en el Congreso que la tasa de alcohol se va a bajar a 0,2. Ahora mismo está en 0,5. ¿Ustedes lo sabían?
No.
¿Están ustedes con vino ahora mismo?
Sí, y seguiremos de momento.
No me cabe duda, pero ¿no sabían que estaba por lo menos la petición? ¿Usted lo sabía?
Está muy bien.
Lo he leído en el periódico.
Bueno, no van a coger el coche, ¿no?
Pero ustedes ahora no van a coger el coche.
Nosotros hemos venido en transporte público.
Ah, pues mira,
desde nuestras casas.
Muy bien.
Por Madrid, transporte público, me dice el caballero.
Muy bien. Oye, claro. ¿Tú coges la moto, tú no...?
Yo cojo la moto, pero yo no bebo alcohol.
Muy bien.
Así que yo no tengo ese problema.
Muy bien, Bárbara. Pues oye, gracias y nos vemos ahora en redacción.
Venga, ahora te veo.
Hasta ahora.
Gracias.
Bueno, en términos prácticos, bajar de 0,5 a 0,2 la tasa de alcoholemia significa llevar a la ley la regla de que solo un consumo cero al volante seguro. Es decir, bueno, como casi todo, hay muchos matices y preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en concreto 0,2? ¿Una cerveza afecta a todo el mundo por igual? ¿Qué relación hay entre alcohol y los accidentes? ¿Es lo mismo en hombre y mujer? ¿Cuál peso que tenga? Bueno, me va a ayudar a aclarar estos y otros asuntos la doctora Guadalupe Blay. Es responsable del Grupo de Trabajo en Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Guadalupe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
No sé si he pronunciado bien su apellido, si es Blay o Blay.
Blay. De aquí, de la tierra, sí.
Ah, pues mire, qué bien. ¿Usted me puede explicar por qué 0,2 y no 0?
Pues a ver, una explicación muy clara no tengo. Lo que sí que nos está dando a entender el ministerio es que alcohol cero. Porque ya, obviamente, como bien habéis explicado, con tomarme una copita de cerveza y más siendo mujer, ya sobrepaso el 0,2. Sí que hay algunos metaanálisis que se hicieron en la literatura científica en la que decían que no hay pruebas de un umbral del alcohol por el cual no se produzcan alteraciones. Y entonces que ya tasas de 0,2 ya pueden producir accidentes. Entonces, bueno, me imagino que lo habrán puesto por referencia y como simbólico no decir un cero redondo.
Yo leía,
pero es mi opinión.
Yo leía, doctora, y a ver qué le parece, porque esto se lo leía a alguien, ¿eh? No lo leí en ningún medio oficial y muchísimo menos de parte del ministerio, ¿no? Pero que decía que como hay comidas que llevan algún tipo de alcohol, pues que ese 0,1 puede representar, pues yo qué sé, una mínima parte ínfima que no tiene ningún efecto en tus capacidades motrices o motoras, la verdad, exactamente, discúlpeme porque no sé cómo se dice, pero no le encontré mucho sentido, porque no sé cuánta gente come cosas que tienen algo de alcohol.
Hombre, es raro. También en nuestra época, cuando éramos jóvenes, decía, si te tomas un chocolate con churros a las 7 de la mañana después de la juerga, te sube la tasa de alcoholemia. Y era, pues, leyenda urbana.
Ya.
No tenía ninguna realidad. Era el alcohol que te habías bebido en la noche.
Y, doctora, ¿hay alguna diferencia entre hombre y mujer? ¿Entre alguien que tiene más o menos masa muscular, más o menos grasa?
Sí, hay diferencias. Piensa que las mujeres, primero, en general, por constitución, son más delgadas. Y luego, además, hay una enzima, que es la ADH, la alcohol dehidrogenasa, que es una enzima que tanto las mujeres como las personas mayores tienen menos cantidad que los hombres. Entonces, que es la que sirve para metabolizar el alcohol. Entonces, al faltarnos esa enzima, ya metabolizamos menos el alcohol. Y luego, por constitución, peso, talla, pues las mujeres enseguida se nos sube más el alcohol.
¿Y exactamente cómo influye en nuestros reflejos el alcohol? O sea, está evidentemente, pues bueno, pues lo conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? La mirada a lo mejor un poco más borrosa, se te va la cabeza, pero exactamente, ¿qué es lo peligroso del alcohol?
Pues una de las cosas más importantes, aparte de, bueno, por supuesto, la falta de reflejos, ¿vale? No son los mismos, no respondemos tan rápido. Hay lo que se llama un efecto túnel en la visión. Entonces, por ejemplo, el color rojo lo distinguimos menos, pensamos que hay muchas series de tráfico en color rojo, las luces traseras de los automóviles son rojas, con lo cual no percibimos la misma distancia y tampoco vemos bien lo que es la parte de los arcenes. Entonces, claro, los reflejos está, y luego encima la euforia, la sensación de euforia que puede producirnos en el alcohol, pensamos que estamos genial, que vamos muy bien y podemos ser más imprudentes.
Ese yo no sé si es que, por ejemplo, cuando nos tomamos, me ha dicho ya que depende de la persona, le afecta más o menos, pero a partir de, no sé, es que no he sabido nunca si el test de sangre es el mejor para saber cómo cuánto alcohol tenemos, o sea, cómo nos afecta el alcohol más que cuánto alcohol tenemos.
A ver, la tasa de alcoholemia en sangre desde luego es la más fiable y la más segura porque es la real. También hay que ver dependiendo en qué momento nos hacen la extracción de sangre, porque si pasan varias horas después de haber consumido alcohol, pues no daremos la misma tasa que a las 2 horas, que suele ser el pico máximo de alcoholemia. Entonces, claro, es más fiable, pero obviamente cuando nos pasan un control, pues tenemos que hacer el aire expirado, ¿no? El alcohol que hay allí. Eso es así de obvio.
Y ahí, en estos mitos que siempre dice, usted me decía algo, pero al contrario, ¿no? Que comer churros con chocolate subía la tasa de alcohol, que yo no lo había escuchado, pero sí he escuchado muchas veces que pues te pones a hacer flexiones y digo, pues si te has bebido 2 o 3 cervezas y quieres bajarlo un poco y no dar la tasa, pues te corres un poco, te pegas unos jumping jacks, que se llama, que son estas cosas que haces como la estrella y no sé si eso es efectivo, ¿no?, para bajar la tasa de alcohol en sangre.
A ver, habría que pensar una cosa. Cuando el músculo es el que más agua atrapa, ¿vale?, en el organismo. Entonces, si estoy haciendo un ejercicio, va a ir más agua, porque va a ir más torrente sanguíneo al músculo, que es el que se está ejercitando. Con lo cual vamos a tener, en teoría, menos cantidad de sangre, con lo cual vamos a, o sea, perdón, de agua. Con lo cual vamos a metabolizar peor, que es lo que pasa con las personas mayores de 65 años, que pierden masa muscular, tienen mucha agua y más grasa y entonces el agua va más al músculo y entonces, claro, la tasa de alcohol le sube antes a ellos.
¿Sabes que siempre ha dicho esto de que la dieta mediterránea, bueno, se decía antes que una cervecita es saludable al día? ¿Eso es real o la mínima gota de alcohol que tiene el cuerpo ya es más perjudicial que no entre?
A ver, dentro de la pirámide que se hizo en la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria está una copita de vino o una cerveza. ¿Por qué? Porque los estudios de prevención de riesgo cardiovascular demostraban que un poquito de alcohol podía ser beneficioso para las enfermedades cardiovasculares. Lo que pasa que contra ese beneficio tenemos más prejuicios, sobre todo pues en jóvenes, problemas mentales, dependencias, drogadicciones. Problemas luego, por supuesto, de hígado e induce algunos tipos de cáncer, con lo cual, contra ese beneficio, pues ningún médico deberíamos recomendar el consumo de alcohol, alcohol cero.
Bueno, yo creo que por lo menos estamos en un momento en el que la concienciación social, sobre todo de los jóvenes, para con el cinturón, yo ya no conozco a nadie que entre en un coche y no se ponga un cinturón, y conozco a muy poca gente, por no decirte ninguno, no decirle ninguno, doctora, que se beba, pues yo qué sé, alguna cerveza puede ser, pero 3 o 4 cervezas y coja el coche. Yo creo que hay mucha más concienciación ahora, ¿verdad?
Sí, hay más concienciación. Ahora ya todos los que nos vamos de cena, pues vamos en transporte público, cogemos un Uber, un taxi, un Cabify, lo que se tercie, pero ya no cogemos el coche, y no por miedo a la multa, sino yo creo que estamos haciéndonos todos mucho más responsables.
Hay que tener mucho cuidadito con el coche, con las carreteras, con los fines de semana y todas estas cosas. Doctora, doña Guadalupe Blay, le agradezco enormemente su tiempo, ha sido usted muy amable y muy simpática además.
Muchas gracias, Alberto, que tengáis buen día.
Gracias.
Hasta pronto.
Aquí seguimos y seguimos con la mejor, con mi intimísima amiga Cristina López Schlichting, a la que escucho todos los fines de semana. ¿Qué tal, Cris?
Que me encanta la música que pones siempre. Hombre, que es como pues, laissez-faire, como que viene lo aquello que te abandonas, que no tienes que estresarte.
Siempre canciones felices para ti, que te peguen.
Exacto. Bueno, pues este fin de semana tenemos una historia alucinante. Resulta que normalmente los inmigrantes vienen de fuera y entran en España. Pero aquí tenemos un chico negro, uh-huh, nacido en nuestro país, que de repente, por circunstancias, vuelve al Senegal. Y es de aquí que este, ¿por qué he dicho que es negro? Porque llega al Senegal y le dicen que no, que es que no se puede adaptar porque él es más blanco que los demás.
¿Qué dices? ¿De verdad?
O sea, te digo que las cabezas, ya madre veremos mía, la historia, porque es interesante cómo uno que es europeo regresa a su país y cómo todos albergamos todo tipo de recelos. La historia tiene lo suyo. Y luego tenemos dos temas de salud, así digamos de utilidad, que pueden ser interesantes. Uno, después del incendio de Guillena, de ese móvil que sobre un sofá provocó la muerte de 4 personas, cuáles son las circunstancias en las que un móvil puede arder, cómo hay que cuidarlo, etcétera. Nos lo va a contar nuestro experto y hablaremos de dolores, de artritis reumática. Tú, como eres joven, no lo tienes, pero con estas lluvias, el personal, cuando no se queja de las rodillas, se queja de la espalda.
Pero tú
y
ya
cuando no
tú,
de los
tú eso
hombres
lo tienes, o sea, es decir, cuando va a llover, tú lo notas por alguna operación o algo.
A partir de los 50, tío.
Ah, sí,
ya antes lo notaba en las cicatrices.
¿Ya?
O sea, aquellas cicatrices que tenías en el cuerpo se resabiaban con la lluvia. Ya. Pero a partir de los 50, prepárate porque es de troncharte.
Oye, y escúchame una cosa, que tengo preguntas para ti. ¿Tú usas las redes sociales o no?
Claro, mogollón.
Es que te lo digo porque estás siendo la viral woman desde septiembre. Estoy viendo los vídeos.
Yo no me lo explico.
Pero tú estás viendo los vídeos con millones de reproducciones que tienes en TikTok.
De verdad que es que no me lo explico. No puedo más que estar agradecidísima a los oyentes porque digo, de verdad, es acojonante.
Eres TikToker en tus... Uy, no, tú puedes decir todo, pero en tus monólogos es que estás muy bien y cuentas historias que están muy chulas y cada vez que me meto en TikTok te veo por ahí y digo, mira mi Cris, mira cómo está.
Es la trama de España. Y Diego Torres viene el domingo con su color Esperanza. Oye, te mando un abrazo fortísimo, también de mamá, y te quiero muchísimo.
Oye, os quiero a todas y a todos los oyentes de fin de semana. Un besito, Cris.
Un abrazo,
chao,
adiós,
chao,
amigo.
Recuerdo un dato que le di ayer, se lo di a Álvaro Morata en la entrevista, le decía, oye, ¿sabes que más de la mitad de jóvenes no le pide ayuda a nadie cuando tiene un problema de salud mental? Bueno, me equivocaba, porque es que muchos de ellos, no me equivocaba del todo, porque no se lo piden a alguien, se lo piden a algo, a la inteligencia artificial. ¿Qué riesgos tiene esto? ¿Qué respuestas le dan? ¿Qué preguntas le hacen? Creo que es un asunto interesante, porque creo que la inteligencia artificial podrá ayudarnos en según qué estadios, en un momento en el que, por cierto, también tenemos un déficit de psicólogos en España importante. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué peligros entraña, qué oportunidades representa, y para eso me tiene que dar un momento, ¿eh? Pero un momento nada más, que vuelvo enseguida.
Cope.
Estar informado.
Marc Guria. Hola, Marc. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo es la vida después de la Eurocopa?
Al final, ahora siempre tienes un mal día y al final dices, bueno, pero he ganado la Eurocopa, o sea...
¿Qué forma más guay de ver las cosas, hombre? Muy bien.
Los 65 kilos que pagaron por ti, ahora me parece una ganga, después de todo.
Oye, el tema de lo de la canción.
Oye, me lo tomo bien.
Pero por la calle te la cantan también, o sea, tú vas por la calle.
Cada vez que paso por alguien, si me reconoce, lo primero que me dice.
Es que es muy...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea.
Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pendientes del cielo, así estamos en Madrid en este viernes a las puertas de un fin de semana que tenemos por delante repleto de actos al aire libre. A menos de 24 horas de volver a escuchar este sonido... pues se ultiman los preparativos para el desfile militar, se ultiman esos ensayos para ese desfile del Día de la Fiesta Nacional, que se celebra desde las 11 de la mañana con el inicio desde Atocha y luego pasará por el Paseo del Prado y finalizará a las 2 en la Plaza de Colón. Se espera que asistan cerca de 100.000 personas a este acto, en el que van a desfilar 4.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Atento a esto porque los cortes de tráfico y afecciones en la zona, como te venimos contando estos días, bueno, pues se van a realizar desde las 7:30 de mañana hasta alrededor de las 2 de la tarde. 44 líneas de autobús van a modificar su recorrido, tenlo en cuenta, y lo mejor es que te muevas en metro, que va a reforzar en un 53% las frecuencias de sus líneas, de las líneas que pasan por el recorrido. Puedes consultar todos los cortes en cope.es. Y por otro lado también estamos mirando al cielo para que se pueda disfrutar de las fiestas del barrio del Pilar en el distrito Fuencarral El Pardo tras el pregón de ayer. Quedan 3 días por delante hasta este próximo domingo para disfrutar de varias actividades culturales, infantiles, conciertos en el entorno, ya sabes, del Parque de la Vaguada. Además, mañana sábado va a tener lugar también la tradicional procesión de la Virgen por las calles del barrio. Mercedes tiene un bar en la zona y ha tenido que ajustar horarios para atender el extra de clientela y lo tiene también todo previsto por si llueve.
Pues sí, a esta zona nos viene muy bien porque realmente viene más gente que la del barrio y seguramente por tanta afluencia de público algunos clientes vendrán para acá y consumirán un poco más. Nos hemos preparado con horarios diferentes para cubrir las horas en que se supone que habrá más bullicio. Pero bueno, tenemos una terraza cerrada y climatizada que aunque llueva se está estupendamente.
Bueno, soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este viernes ya 11 de octubre con tiempo inestable, posibilidad de lluvia por la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, pues frescas, ¿eh? Lo habrás comprobado. Se ha salido a la calle, ahora mismo tenemos 12 grados, vamos a llegar a los 20, las mínimas se van a quedar en los 13. Mañana más lluvia, posibilidad de lluvia en ese desfile militar, pero parece que la situación ya mejora el domingo. Son ya las 12 y 23, lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar circulación lenta si circulan de salida por la A3 a su paso por Rivas. Al margen de esto, no se registran más incidencias en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Natur Tierra. Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Natur Tierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Complementa tu vida,
Natur Tierra. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida. Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar. Huevos frescos de gallinas felices.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No es fácil vender una propiedad que tenemos en común con otras personas, sobre todo si esas personas, ¿verdad?, pues son familiares, hermanos, cuñados, primos. Son muchos los problemas que muchas veces hay que solucionar. Si estás pasando por esa situación, tienes que saber que lo mejor es acudir a expertos como Gestión Integral de Proindivisos, una empresa especializada en la compra y gestión de proindivisos y de propiedades inmobiliarias en dificultades. Nacho Para es socio responsable de ventas de Gestión Integral Proindivisos. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente un proindiviso? Cuéntanos.
Bueno, pues un proindiviso es cuando un inmueble o la propiedad de un inmueble está repartida entre varias personas. Esto pues normalmente sucede pues en situaciones en las que el inmueble viene producto de una herencia, aunque también en otras ocasiones la proveniencia del proindiviso viene a través de un divorcio.
Claro, o sea que vienen en su mayoría de las ocasiones de divorcios o herencias. ¿Y qué se puede hacer en estas situaciones?
Pues vamos a ver, en estas situaciones, si los copropietarios tienen una relación buena, pues lo normal es que lleguen a un acuerdo o un entendimiento para la venta del inmueble a un tercero, ¿no? Pero desgraciadamente en muchas ocasiones pues esta relación no es buena, ¿no? No hay un acuerdo en el precio por el que deben de vender el inmueble.
Sí.
Entonces pues tienen aquí en este caso dos alternativas. Una de ellas es acudir a un procedimiento judicial en el que solicitan lo que se llama división de la cosa común, y que culmina en la gran mayoría de las ocasiones, porque normalmente los inmuebles pues son pisos que no se pueden partir en trocitos, y por lo tanto la solución es la venta en pública subasta del inmueble y el reparto de lo que se obtenga en esa subasta entre los copropietarios en función de la cuota, ¿no?, el porcentaje de propiedades que tengan sobre el inmueble.
Ajá.
Y hay una tercera solución, que es también pues vender el porcentaje que se tenga del inmueble a una empresa como la nuestra que se dedica a solucionar estos asuntos.
Claro, sí, sí. ¿Y se puede vender cuando esté hipotecado o ocupado?
Hay una situación muy típica, que es que el inmueble se encuentre ocupado por uno de los copropietarios. En estos casos se puede vender también sin ningún problema. Y bueno, pues la solución pasa pues por luego, pues en ese procedimiento de eso de la cosa común, pues tomar posesión del inmueble y la persona que se esté aprovechando del resto de propietarios usando el mismo, pues deberá de abandonar el inmueble, ¿no?
¿Y los gastos de quién corren?
En el caso de que con la compra hagamos nosotros, todos los gastos de transmisión nos hacemos cargo de los mismos y los gastos de corrientes de los inmuebles pues se deben de repartir entre los copropietarios, ¿no?
Pues vamos a dejar un número de teléfono, Nacho, 900-101-108, 900-101-108, el teléfono de gestión integral Pro Indivisos. Nacho, para hasta otro día.
Muy bien, muchísimas gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Sí, déjame que insista en el dato, porque más de la mitad de jóvenes que tienen entre 13 y 18 años han pasado por alguna crisis emocional o problema de salud mental en el último año, pero no han pedido ayuda. Lo primero no sorprende tanto, lo segundo quizás sí, ¿no? Ni a sus amigos, ni a su familia, ni a un profesional. No se lo han contado a nadie. Y lo más sorprendente es que en lugar de hablarlo con alguien, muchos están acudiendo a la inteligencia artificial para pedirle consejo sobre lo que les pasa.
Empecé a sentirme con mucho sueño, empecé a llorar mucho, muy ansiosa, como la gente toda me caía mal, no quise volver a salir.
A mí en primero de la ESO entré al instituto y me empezaron a insultar, a llamarme gorda, a decirme que era una ballena y me afectaron mucho, me hicieron ciberbullying.
Pero lo que más me ha costado siempre de verdad ha sido abrirme. O sea, ser sincero con alguien por una vez y contarle de verdad lo que siento por dentro.
Y utilizan pues aplicaciones como ChatGPT, que se están convirtiendo pues eso en el psicólogo improvisado de muchos jóvenes. Pues le cuentan las inquietudes, le piden consejos sobre sus relaciones amorosas, confían en que la inteligencia artificial, pues bueno, pues si tienen problemas o no. Es tendencia en redes sociales, además, hablarle al ChatGPT. Quiero conversar sobre todo este asunto, sobre por qué prefieren contarle a una inteligencia artificial y no a un profesional un problema de salud mental y, sobre todo, qué riesgo supone esta nueva tendencia a don Ángel Rull. Él es psicólogo experto en trauma y apego y miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues sorprendido más por lo primero que por lo segundo. No extrañado, pero sí sorprendido. Es decir, que más de la mitad de los jóvenes no se atreva a contarle a un profesional como usted, no sé si me permites el tuteo, como tú, Ángel.
Sí.
¿Que te sorprende o no te sorprende?
No me sorprende. Al final los adolescentes están muy conectados con la vergüenza y tienden a sentir mucha culpa. Entonces, a la hora de contar un problema, a la hora de sentir, a la hora de expresar qué sienten, es normal que utilicen una inteligencia artificial, que nunca van a ser juzgados, a contárselo a personas que son de su confianza.
También es interesante, porque veía en algunos estudios que cada vez se llama menos por teléfono, sobre todo los jóvenes, cada vez llaman menos por teléfono, cada vez tienen menos conversaciones, pero es paradójico porque cada vez se comunican más a través de mensajes cortos, como los de Instagram, como los de WhatsApp. No sé si eso es algo que también has advertido tú en tu análisis y tu trabajo.
Sí, eso nos pasa incluso a personas que tenemos 30 años. Nos es más fácil hacer una reserva para un restaurante a través de una aplicación, aunque tardemos más, que el llamar por teléfono. Hay más margen a pensar, hay menos margen al error. Y nos es mucho más fácil a nivel psicológico.
Vamos a ofrecer un poco de contexto, porque yo, desde luego, que no soy defensor a ultranza de la inteligencia artificial, pero sí creo que puede presentar más oportunidades que amenazas. Ojo, puede ser una amenaza muy grande que haya alguien que simplemente hablando con una inteligencia artificial se diagnostique algo y se lo trate. Pero, claro, tenemos un déficit de psicólogos en España muy importante. Si alguien tiene un problema y decide hacerlo a través de la Seguridad Social, pues lo más seguro es que se pegue esperando un tiempo. Me gustaría un poco que me hablases de esto, ¿no? De este contexto, de este paradigma en el que estamos, que puede ser una de las razones por las que otra mucha gente, que no sean jóvenes, también acudan a la inteligencia artificial.
Eso es. En España al final faltan medios. El avance social va mucho más rápido que las políticas y las leyes que se crean. Necesitamos mucho más psicólogos y psicólogas en la Seguridad Social, pero ahora mismo, claro, no podemos acceder a ello. Necesitamos saber qué nos ocurre, qué nos pasa Antes buscábamos mucho más en Google, ahora tiramos de inteligencia artificial porque las preguntas son mucho más precisas y las respuestas mucho más personales.
¿Es más segura la inteligencia artificial que Google?
Es mucho más precisa. No tanto es una cuestión de seguridad, sino que realmente sobre lo que estás buscando en Google al final funciona por palabras clave. No siempre está relacionado con lo que estás buscando. La inteligencia artificial acierta prácticamente siempre a la hora de responderte.
Ah, ¿entonces es recomendable en algunos casos?
En casos leves, en casos donde no haya una patología o no haya una problemática mayor, porque al final la inteligencia artificial tiene sus límites y también tiene sus normas éticas. Nunca va a diagnosticar. Hay ciertos consejos, hay ciertas pautas que nunca va a dar, porque se basa sobre todo en las...
Ay. Vamos a ver si hemos perdido o no hemos perdido la línea con Ángel Rull. De todas formas, le recuerdo de lo que estamos hablando. Si usted se acaba de enganchar, resulta que hay una gran cantidad de jóvenes, más de la mitad, de hecho, que no le pregunta nunca a un terapeuta, ¿no? Y decide acudir a la inteligencia artificial. De eso estamos hablando con Ángel. Me estabas diciendo, Ángel, perdóname, que se me ha ido la conexión.
Sí, te comentaba que al final lo que estábamos hablando antes, que es más fácil acudir a ChatGPT, por ejemplo, porque sus respuestas son más precisas. Es cierto que no le podemos preguntar por todo ni nos va a responder todo. Tiene unas normas muy básicas de protección del ser humano que, por ejemplo, no nos va a responder sobre ciertas cosas que sean ilegales o ciertas cosas que pongan en riesgo nuestra seguridad.
O sea, es decir, y a la hora de diagnosticar... ¿Qué cosas no le podemos preguntar a la inteligencia artificial? Y ahora te pregunto por el diagnóstico, porque sí. Es interesante.
Cosas que sean ilegales o que vayan en contra de ciertas normativas, ciertas leyes. Nunca nos va a responder. Sí que hay ciertas formas de saltárselo, intentando que entienda que es un juego y que simplemente nos estamos divirtiendo. Por ejemplo, en las últimas elecciones se hizo muy viral una persona que le intentó preguntar cuál era el partido al que se debería votar. Y se saltó la normativa de ChatGPT haciendo un juego.
¿Y a cuál le dijo que tenía que votar? Ya por curiosidad.
Votó PSOE.
Bueno, PSOE allí entiendo que lo estarás tú tirando por Kamala, ¿no? ¿O qué? Pero bueno. Y te pregunto más cosas. Porque claro, ayer fue el día de la salud mental, sí. Más de la mitad de jóvenes no lo cuentan. Cuando yo hablé ayer con Álvaro Morata y se abrió y me contó la depresión, y lo que me contó fue que le ayudó mucho contar con su psiquiatra y con su mental coach, y que justo cuando empezó a hablar con ellos es como que todo eso que estaba nublado, toda esa ansiedad, como que se le fue calmando poco a poco. Es decir, es que hay mucho valor en hablar con un terapeuta, con un psicólogo.
Efectivamente, porque el trastorno mental o la problemática psicológica siempre es muy egocéntrica. Sentimos que lo que nos está pasando somos los únicos. Eso nos aísla, nos genera una sensación de ser unos bichos raros y, por lo tanto, más conectados con la vergüenza y con la culpa. En el momento en el que rompemos esa barrera y lo contamos, se normaliza y nos volvemos a sentir parte de la sociedad y parte de un grupo.
Es interesante. No sé si dentro de la psicología quien maneja también estos términos y estas actuaciones y cómo hay que hacer y que no. No sé si también es más fácil o más difícil que entréis en un proceso de ansiedad. Ya no te digo una depresión, ¿no? Pero que no estáis exentos de todo esto, ¿no?
No, nunca. O sea, de hecho, muchas veces el propio paciente te hace de espejo de las problemáticas que tú tienes. Si tú no sabes separar eso, al final vas a estar muy conectado con el estrés o con la ansiedad o con otras alteraciones emocionales.
Sí, el hecho de que te afecte personalmente lo que te dicen los propios pacientes, ¿no?
Justo. Sobre todo si te encuentras en un mal momento vital o estás pasando un duelo y viene un paciente con la misma problemática. Es inevitable conectar y sentirse a veces desbordado.
Qué interesante, Ángel, todo lo que cuentas. Déjame que repita que Ángel Rull es psicólogo, experto en trauma y apego y miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Te agradezco mucho tu tiempo, Ángel, amigo.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias.
hearts get broken every day. You can't let that get in your way.
¿Qué pasa, Sofía Güera? Buenos días.
Hola, Alberto, buenos días.
Madre mía,
qué buena
días,
canción me has puesto.
Hombre, Delbert McClinton, es el número uno. Que tenemos personajes de la semana, ¿no?
Tenemos personajes. Mira, protagonistas, por fin, después de años y años peleándonos, los enfermos de ELA y sus familias tienen una ley ELA. Se aprobaba ayer en el Congreso por unanimidad, y esto también es noticia, lo de que se aprueben las cosas por consenso. A nadie le cabe duda de que sin gente como Jordi Sabaté Pons, como Raquel Estúñiga y, por supuesto, como Juan Carlos Unzué, pues esta ley no podía haber sido posible.
Esto no es un partido de fútbol. Esto no es una competición política. Aquí no hay vencedores y vencidos. Esta vez, por suerte, ganamos todos. Y os animo a que lo aprovechemos y lo disfrutemos a tope, porque hoy es el mejor día. Muchísimas gracias.
Qué ejemplo, el de Juan Carlos Unzué.
Y de todos los que, ya no solo los que lo sufren y los que lo padecen, sino sus familiares, sus amigos, la gente que está atenta y pendiente, que por cierto les mandamos un abrazo, saben que en esta casa tienen la suya y que sus intereses siempre van a ser defendidos por los que estamos enfrente de estos micrófonos.
Desde luego no había derecho que enfermos y familias pues tengan que asumir cuidados 24 horas al día de su propio bolsillo. Hacían estimaciones, en algunos casos son cuidados que superan los 100.000 euros al año, así que esta ley es muy importante para ellos. ¿Quieres más protagonistas?
Hombre, claro.
Pues mira, te traigo a uno que está muy de moda últimamente, Cristóbal Colón. No le he resucitado, todavía, quién sabe. El otro día conocimos en La Resistencia a su tataratataratataratatanieto, o eso dicen, que se llama Cristóbal Colón, que es la gracia que tiene. Le podían haber puesto otro nombre, pero no. Desconozco si el original era gracioso, pero su descendiente algo vacilones.
Porque yo me llamo Cristóbal Colón.
¿Eres Cristóbal Colón, intuyo, no por casualidad? O sea, ¿eres Cristóbal Colón de Cristóbal Colón?
Sí, desde pequeñito, además.
A mí me gustaría echar un día a charlar ya contigo sobre... Porque ya luego hablar sobre el personaje, sobre Colón y tal, es profundo, requiere... Tiene matices, tiene contrastes, requiere conversación larga. ¿Ah, un día sí? Te puedes venir.
Pero tú trabajas en serio y en profundo y todo, ¿sabes?
No me lo esperaba que me vacilase Cristóbal Colón, ¿eh? La verdad es que...
¡Ay! Sí que no lo he visto venir.
Ayer... que me acosté tardecito, no voy a mentir, vi por primera vez La Revuelta. Yo he visto La Resistencia muchas veces, pues a ver, me cae muy bien Broncano, me parece un tipo muy rápido, muy inteligente, y el programa me parece fantástico, ¿qué quieres que te diga?
Sí, la verdad que deja buenos ratos de entretenimiento. Pero ya sabes que ayer la Universidad de Granada confirmaba que los restos que están enterrados en la Catedral de Sevilla son auténticos, y en esto tenía relación esa entrevista, porque la verdad es que se sabía, pero es ahora cuando una investigación, digamos, más extensa, pues lo ha confirmado. Los detalles de este estudio sirven como punto de partida para un documental que se estrena este fin de semana en la televisión pública y que busca aportar, bueno, pues en teoría nuevos datos sobre el origen del Colón, aunque lo contaba ayer en ABC Alberto García de los Reyes, del proyecto se han retirado todos los grandes expertos colombinos, como la historiadora Consuelo Varela o el forense Miguel Botella. Así que veremos el resultado de ese documental este fin de semana.
Sí.
Más protagonistas. Hoy trabajo, el Ministerio vuelve a reunirse con sindicatos y patronal para ver qué hacen con esa reducción de la jornada laboral, si finalmente llega a las 38 horas y media. Pero protagonista esta semana ha sido su titular, Yolanda Díez, por declaraciones en el Consejo de Ministros.
Por darle algún dato, de cada cuatro personas, tres de las que son docentes hoy en España y son una persona LGTBI, ocultan su condición sexual. Y lo hacen porque automáticamente recepcionarán cualquier fórmula agresiva, no solo de fórmulas violentas de odios, no probablemente consecuencias
que dejó a todo el mundo como estaba, porque ya Nadie nos enteramos de lo que realmente quería decir.
Yo prefiero no comentar y pasar.
No comment, please. Protagonistas muchos esta semana en el mundo del deporte, muchas despedidas, lamentablemente, las que estamos teniendo de grandes del deporte, comenzando por el último que contabas ayer aquí en directo, el adiós de Rafa Nadal.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional.
Bueno, esto lo hemos escuchado hasta la saciedad. ¿Qué nos ha dicho de Rafa Nadal, de su trayectoria, de su familia, de su relación con sus rivales? Pero, ¿y lo preparado que este chico ha estado siempre?
For all of us is a privilege play for our country defender.
Ah, sí, perdona, coño, yo digo español.
Es que con los idiomas el pobre siempre con tanta rueda de prensa pues nos ha dejado buenos momentos.
Oye, quien hoy haya escuchado el programa y se haya extrañado porque no le hayamos dedicado la hora de los fósforos a Rafa Nadal, es que Rafa Nadal se retirará en la Copa Davis y no se preocupe usted que vamos, le vamos
claro,
a poner
solo
aquí
lo anunció.
De plata y de oro y de, en fin.
Solo lo anunció. Y no podía terminar sin otro protagonista que el que tuviste tú ayer aquí. A Álvaro Morata, que en el Día de la Salud Mental, bueno, pues reconoció que había tenido depresión, pero yo me quedo con un momento que ha pasado un poco desapercibido y que es aquella referencia que hizo a las madres de este país.
Mi madre, pues yo también, mi padre, mi madre, mi hermana, mis hermanos tienen mucha culpa también de que nosotros estemos aquí, por eso tienen que estar orgullosos. Eso sí, mamá... Bueno, creo que a todas las madres habría que bloquearle los audios a 15 segundos, limitárselos. Pues me imagino que lo habrá mandado por audio esto y podía haber durado 2 minutos y medio, pero nada, que la quiero mucho también, la agradezco mucho. Es una persona muy emotiva y me gusta agradecerle a mi familia y a toda la gente pues que me ayuda a estar aquí. Me gusta agradecérselo y que les quiero mucho.
Todo muy bien. Sofi, gracias.
Te ha faltado a ti decir también que la Sofi me limite los audios, por favor.
Bueno, es que tú mandas uno, hija mía.
Es que yo hablo mucho, es que yo hablo mucho, es que yo hablo mucho.
Un día por las patillas, te camelo. Chao, Sofi.
Adiós.
Precisamente a Álvaro Morata le gustó mucho el monólogo que le dedicó Jorge Bustos a las 2 de la tarde, que te lo he dicho, Jorge.
Sí, te agradezco, pero me siento, la verdad es que, claro, cuando Morata, cuando escucha el destinatario de tu propio monólogo y hay una reacción positiva, pues la verdad es que uno se siente muy
bien,
satisfecho.
Tío, como te
pero yo creo que era muy importante ese testimonio, creo que conseguiste hacer una entrevista que trascendía el personaje futbolístico. Y por eso tuvo tanto éxito y tanta repercusión, que ha traspasado fronteras, macho. O sea, enhorabuena.
Me hizo mucha ilusión que me invitases a mediodía para charlar contigo. ¿Y qué vas a hacer hoy?
Pues mira, bueno, estamos muy pendientes de todos los escándalos, la sucesión de escándalos que se está produciendo, las reacciones y la resaca del informe de la UCO que conocimos ayer se están produciendo en tiempo real. Sánchez está en el Vaticano, ha ido a ver al Papa no para confesarse, que habría estado bien, digo, pues, no sé, con todas las mentiras que se están sabiendo, pues, sino para invitarle formalmente a venir a España y en concreto a Canarias. Está muy pendiente el Papa, como sabes, de la crisis migratoria. Y oye, si sirve para que el Papa encuentre bienvenido, ese momento en la agenda para venir a Canarias, maravilloso. Y luego, ¿sabes que en la Catedral de Sevilla está enterrado Colón?
Sí,
¿no?
sí, claro.
Se ha descubierto que ese impresionante monumento funerario efectivamente contiene el ADN del almirante.
Eso lo sabíamos ya, bueno. Pues,
pero ahora parece que hay más evidencia científica que nunca. Y entonces ahora lo que podemos determinar no solo que ahí están los restos de Colón, sino dónde nació Colón. Porque claro, hay como 80 teorías diferentes. O sea, claro, que si hasta Génova, Barcelona, incluso Galicia se lo disputan. Vamos a ver, sí, sí. Vamos
bueno,
a ver de dónde
sabe,
era.
Sabe que también Cataluña dijeron en una época que...
Bueno, claro, sí. Santa Teresa Jesús, que Cervantes era Miquel de Cervantes. Sí, correcto, sí.
Hermano, un abrazo fuerte, te escucho.
Ah, abrazo, Bert. Ah,
qué buena semana de radio, ¿no? Pegadito aquí, usted y yo. Le espero el lunes, ¿eh? A las 6 de la mañana se queda con Pilar Cisneros, con Jorge Bustos y luego con toda la